Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este mediodía, es martes 9 de marzo, y en COPE más Sevilla hablamos hasta las 2 con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz y el ingeniero Cano, que están los dos ahí viendo cómo están las piezas, las tuercas, si hay que apretarla y toda esa historia. Bueno, pues todo preparado, porque le vamos a contar una cosa muy positiva, que fue la victoria del Betis anoche, después de un 0-2 y librándose de encajar más goles. Era fallos colectivos defensivos del pasado y parece que el partido se iba en una cita importante previa al derbi, y donde podía sacarle pues más puntos a eso de la almohadilla, ¿no? Por detrás. Pues mire usted, vaya remontada grande la del equipo verde y blanco, con Pellegrini en los cambios y con un Joaquín que yo no sé si está renovando. El gol de anoche le hará casi firmar el año más, ¿no? Qué golazo, cómo se eleva, cómo va la verdad, qué testarazo para marcar. Y después dos golazos de Borja Iglesias, que yo no sé si le va más entrar con el partido en marcha, con el tren ya en marcha, o desde el principio. Pero vaya como tira el penalti, sin dudarlo, machacó, rompió el balón con el interior, lo puso en la escuadra. Y después el golazo que marca con un giro de cuello para darle la vuelta al marcador y poner al Betis diciendo: ojo, que estoy dando un golpe en la mesa y que lo que propongo va a ser serio. Tras la jornada 26, que se cerró ayer, el Betis es sexto clasificado, está en Europa, con 42 puntos, a 5 del Villarreal y a 9 del Athletic Club de Bilbao. Y ojo, el derbi que se presenta calentito. Sevilla, cuarto, 48 puntos, Betis, sexto, 42 puntos. El que pensara esto hace, bueno, en el año 2020, pues diría: esto no es verdad lo que está ocurriendo. Eso fue anoche, pero ¿y esta noche? Estoy viendo a Händel moviendo sus brazos y ordenando una orquesta, que es lo que tendrá que hacer el Sevilla: ordenar su juego, creer en sus posibilidades y darle la vuelta al marcador. No es una empresa fácil, pero en la vida casi nada es fácil, y el Sevilla sabe hacerlo. Lo ha hecho en otra fecha, y el partido de esta noche es un partidazo total. Así que, señores, en Dortmund está desde ayer, llegó antes que el Sevilla, como tiene que ser, la cadena COPE, y allí está José Manuel Oliva para decirnos primera pregunta del verbo. Ayer lo dejábamos entre algodones. Oliva, muy buena, te saludo y te pregunto: ¿cómo está Bono? ¿Podrá jugar Bono?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, desde Dortmund, desde el hotel de concentración del Sevilla Fútbol Club. Ayer a las 2 de la tarde anunciábamos a nuestros oyentes: en breve llega el autocar del Sevilla, vamos a tener la posibilidad de ver a la expedición sevillista, ver las primeras imágenes de Bono, y minutos después del programa ya tenemos la posibilidad de colgar en nuestra cuenta de Twitter esa imagen de Bono con los dedos de la mano izquierda, con un vendaje muy aparatoso, muy llamativo. Eso fue en la llegada del equipo, y luego posteriormente la imagen quizás con la que hay que quedarse es la del entrenamiento de la tarde, los 20 minutos que pudimos ver en el Westfalen Stadium del entrenamiento del Sevilla, con Bono entrenando con los otros tres porteros, los dos del filial y Baslik, que han viajado hasta aquí, hasta Alemania. Y si tú me preguntas a este lado de la tarde, Rafa, ¿qué impresión tengo? Yo apostaría a que juega. Nadie me lo asegura, ¿eh? Nadie me dice si está para jugar, si ha superado de la prueba. A todo el que le pregunto se encoge de hombros, me dice no saber, y esto va a estar en manos del propio Bono, que le tendrá que comentar a Lopetegui si el umbral de dolor, su umbral de dolor, le da para aguantar la lesión que tiene en la mano izquierda, y si puede esta noche ponerse bajo los palos de la portería del Sevilla. A mí me da que juega, pero ahora, si te parece, entramos en más detalles.
Bueno, pues es la primera pregunta, la más importante, porque el marco del Sevilla con Bono es uno, y con un lesionado Baklić, ojo, nada tenemos contra el buen portero, pero físicamente no está bien. Para una cita tan importante como la de esta noche, es lógico que nos preocupemos por Bono. Pero además, el Sevilla celebró, como siempre, pues su entrenamiento oficial, y se celebró. Escuchamos la rueda de prensa que ofreció Julen Lopetegui y Jordán. Víctor Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué destacamos de esa rueda de prensa?
Bueno, la rueda de prensa es la que dijo Lopetegui que el equipo, pese a los malos últimos resultados, que está con vida, que no puede garantizar lógicamente nada, pero sí va a garantizar que el equipo va a competir en el día de hoy. Está ilusionado el técnico del Sevilla, dice que el grupo es consciente de lo que se juega, y después vamos a escuchar al entrenador del Sevilla y también a Jordán, que dijo públicamente la creencia que tiene el equipo en sus posibilidades y destacó que él no cree que el equipo tenga un problema físico, que piensa que si los resultados hubieran sido buenos estaríamos hablando ahora mismo de la fortaleza física del equipo, y quiso dejarnos ver que el equipo estaba en condiciones de por lo menos intentar algo tremendamente complicado como es meterle mano a este Borussia Dortmund hoy en su campo.
Bueno, pues ese partido comienza a las 9, a las 8:30 en el tiempo de juego tanto nacional como local, y recuerden que Kunay Kakir es el árbitro de ese choque, pero hay que volver a lo de anoche. Ocaña, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5 goles y con 0-2 entendíamos que el Betis desperdiciaba pues una noche para apuntarse 3 puntitos que también le venía para afianzarse en esa posición de Europa, para sacarle más brillo a sus perseguidores, para ir al derbi mejor. Y hete ahí el milagro de la hombrada de un equipo cuando está metido en racha sin jugar bien, y superando los errores cometidos en la primera parte. El Betis ganó 3-2 con los cambios, con Pellegrini metido, con un golazo de Joaquín espectacular y con 2 no menos espectaculares de Borja Iglesias, ¿no?
Sí, lo primero, clasificatoriamente el Betis acaba de dar un puñetazo encima de la mesa en la consecución de esa sexta plaza, tremendo, ¿no? A falta de 13 jornadas todavía queda un mundo, pero es verdad que deja el Villarreal a 5 puntos y que, como decía el propio Pellegrini, no le pierde el paso a la Real Sociedad, aunque está complicado alcanzarla. Pero es que lo que demostró ayer el Betis, Rafa, es que hay que creer en este equipo. No hay que bajar los brazos nunca, el equipo nunca lo hace, nunca deja de creer en la victoria, y a pesar de haber hecho una primera parte rematadamente mala en lo defensivo, fue capaz, tirando de un entrenador que yo creo que ya hay que elevarlo a los altares de esta temporada. Ayer es una victoria total y absoluta del entrenador del Real Betis Balompié, que supo hacer reponerse a los suyos a errores groseros en la primera parte de Sidney y de la barrera en el primer gol, a un resbalón y la mala suerte de Miranda en el segundo. Joel mantuvo vivo al equipo al principio de la segunda parte con esa parada que le hizo a Pelistri, y al final Pellegrini mete en la segunda parte a Joaquín, a Borja Iglesias, que le empatan el partido y hace cambios para ir a por la victoria hasta el final, y el Betis, a base de creer, de empujar, de meter al Alavés en su área, es capaz de llevarse 3 puntos de lujo. Victoria de entrenador total.
Y anoche, Ocaña, el hombre cuestionado con un debate, que Víctor me lo recordaba anoche, Fekir comandó el equipo, lideró el equipo, tiró del equipo, provocó un penalti. Vaya noche de líder implicado, ¿no?
El mejor, para mí, con Borja Iglesias de todo el equipo. Desde la primera parte, Rafa, donde el equipo apenas funcionó y estuvo muy espeso en ataque, se veía que Fekir quería la victoria. Había hablado con el entrenador jugar 65 minutos, pero como vio Pellegrini que le hacía falta, lo mantuvo en el campo y fue determinante hasta el último minuto que estuvo sobre él. Y lo cierto es que a mí me parece que ayer Fekir es el alma de un Betis que ha perdido a Canales, que tiene a Canales en el limbo, intentando recuperarlo, volver a ser el que le dio esas 8 jornadas al Betis espectaculares, no, pero que no está ahora mismo. Y Fekir se echó el equipo a la espalda, y con el nivel de determinación que tienen ahora Fekir y Borja Iglesias, claro, el equipo que se relaje ante el Betis, Rafa, es que va para allá, y ayer lo demostró otra vez, porque lo de Borja Iglesias es un idilio total con el gol.
Bueno, pues en unos instantes escuchamos sonidos de anoche, pero en la distancia, en Dortmund, en Alemania, ese resultado, Oliva, ¿cómo lo escuchaste, cómo lo vives? ¿Qué piensas de lo que pasó?
Bueno, vi el partido aquí, tranquilamente en el hotel, el encuentro del Betis, y os estuve escuchando durante la noche. A mí la impresión que me dio el Betis anoche es que es un equipo que está en dinámica ganadora y que tiene un entrenador que ha cambiado radicalmente la mentalidad del grupo. Yo creo que hace unos meses, hace tiempo atrás, era inimaginable pensar que el Betis podía levantar un 0-2. Y ahora, después de que el Alavés tuviera su momento en el partido, no lo aprovechara para sentenciar el choque, todos teníamos la impresión de que si el Betis hacía un gol y se metía en el partido, la remontada podía ser cuestión de que fueran pasando los minutos y fueran llegando los goles.
13 años hacía que no remontaba un 0-2 el Betis, Oliva.
Sí, por eso digo que creo que esto atiende a la labor mental, al cambio de mentalidad que le ha dado a este equipo Manuel Pellegrini, a decisiones también futbolísticas en la segunda parte, metiendo a Joaquín y metiendo a Borja Iglesias. Ha recuperado al Panda, es indiscutible. El Panda cuando sale y sobre todo cuando aparece desde el banquillo con menos presión, creo que es un jugador que ha enganchado al entrenador y el equipo ganó un partido que ya lo decíamos ayer en la previa, Rafa, era un partido con enorme peso clasificatorio porque te da 5 puntos ya de ventaja reales sobre el Villarreal, más el golaverage, te acerca al Villarreal, te pone a las puertas de un derbi el domingo a 6 puntos del Sevilla, es decir, creo que es un paso tremendo el que dio anoche el Betis.
Sí, señor. Víctor, tú lo estabas escuchando, me ponías un cable, decía Fekir, me suena a Fekir, que hizo el partidazo.
Sí, porque, a ver, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero yo mantengo ahí una disputa con el querido Andrés Ocaña porque a mí...
Oltró las crónicas de un pueblo.
Crónicas de un pueblo porque a mí siempre me ha parecido Fekir, que es verdad que se puede analizar, que por el dinero que cuesta, pues en momentos determinados se le ha pedido más, pero me parece que en este Betis era una pieza clave y fundamental y Pellegrini que han dado dirigiendo a equipos grandes se ha dado cuenta y yo no tenía la menor duda
de Fekir, Víctor. Yo también me rindo ante este Fekir, ¿eh? Te quiero decir que sí. Ahora Fekir lo que está haciendo es indiscutible.
Claro. No. Si no es una cuestión de pasar factura por opiniones, ¿no? Si, es verdad que todos le pedíamos más a Fekir, pero que yo creo que Fekir en este Betis es imprescindible. Ahora, otra cosa, Rafa, es que nos planteemos cuánto ha costado, qué vale Fekir, un Betis sin estar en Europa
barato,
puede pagar.
Barato, eso. Víctor, barato.
Claro,
Fekir es barato. El bueno es barato. El bueno es barato.
Yo no lo sé. Yo no
voy a por esta determinante, Betis, absolutamente, pues sí, Víctor. Claro. Jugador determinante. Bueno, meta no, más claro. Goles o menos, la incidencia que tiene en el juego ofensivo del Betis es brutal.
Claro, si a mí no me tienes que convencer. Si ayer cuando hablábamos digo, no, Fekir juega seguro. Porque además Pellegrini tiene una cosa. Pellegrini ha demostrado que está ajeno a ese entorno del Betis. Y Pellegrini no entiende de derbi.
La otra cara de Quique Setién.
Exactamente.
La opuesta.
Exactamente, Rafa. Pellegrini no entiende de derbi. Pellegrini sabe que sí, que hay un derbi que es importante. Pero Pellegrini dice, bueno, si hoy ganamos nos ponemos 6 puntos. Toda la artillería al campo de mañana. Y mañana Dios dirá. Yo creo que es un entrenador que ha venido al Betis, que ha cogido el Betis como un reto personal, con todas las dificultades que tiene el equipo y la entidad económica y con ese lastre que arrastra de escasa exigencia y de esa idiosincrasia que tanto daño, ese entorno que tanto daño le hace al Betis, y ha cogido el Betis por los pelos como un reto personal. Y ahí lo está metiendo. Y es su obra ahora mismo, es su obra. Sí. ¿No?
Y lo está metiendo en el objetivo. Escuchamos de Ocaña al míster, ¿no? Que estaba anoche pletórico.
Vamos a escucharlo porque además es que yo creo que dio la clave. Rafa, ¿cuál es el secreto del rendimiento de tantos jugadores? Y el entrenador hablaba de la diferencia que hay entre titulares y suplentes, que puede a la gente sorprenderle que haya tantos jugadores buenos en el banquillo, pero es que él dice que eso le da variantes y que eso es lo que produce que el equipo esté rindiendo. Titulares y suplentes, hablaba Pellegrini.
A ver, por distintos motivos está comenzando un 11 inicial y hay jugadores de nombre y importantes en el banquillo. Yo creo que en ese aspecto, bueno, hay plantillas con más nombre y con más presupuesto que lo que está haciendo el Betis. Lo que sí veo un compromiso de los jugadores tremendo, al que le toca entrar, al que le toca quedarse en el banco. Tenemos dos jugadores de la importancia por su capacidad, por su trayectoria, por su liderazgo, como son Claudio Bravo y Joaquín. Y son los dos los primeros que están exigiendo al grupo, los primeros que están encima del resto. Así que en ese aspecto creo que tenemos un buen plantel para intentar hacer una campaña lo mejor posible dentro, por supuesto, de las limitaciones que tenemos. Entonces tenemos gente muy ofensiva porque la gente quizás de mayor trabajo, se ha ido ganando un puesto y se ha formado un grupo con mucha ambición y un grupo muy solidario en los en, eh, dentro del campo de juego. Y eso es mucho más importante que los nombres.
Bueno, pues eso es más importante que los nombres. Tenemos gente de mucho trabajo que se ha ganado el puesto, uh-huh, pero la calidad la tengo en el banquillo y puedo tirar de ella porque están todos comprometidos. Qué difícil, Rafa, ha sido que un entrenador haya tenido el valor en este Betis de que siempre hemos hablado de plantillón, de jugadorazos, de tal, pero qué difícil tomar la determinación que ha tomado Pellegrini y qué rendimiento le está dando.
Sí, señor, era la alternativa al altar de una temporada que venía del fracaso, sin dinero, y era apostar por un hombre. Al principio Pellegrini le ha costado, evidentemente, pero tiene muy bien atado ese vestuario. Mm. Hay otro sonido, espérate un momento, Oliva, escuchamos otro sonido y ahora comentamos.
Perfecto, sí, quiero apuntar un par de detallitos solo. Sí.
Eso, uno más, de cómo llega el equipo de... Después escuchamos a Borja Iglesias después de analizar Pellegrini, pero vamos a escuchar al técnico hablando de lo que supone esto de cara al derbi, claro.
Siempre ganar de esa manera aumenta la autoestima de los jugadores, con un convencimiento dentro de lo que se hace. Hacerlo, por supuesto, antes de un derbi, que ahora sí empezamos a pensar en ese partido, pero como uno más de las 12 finales que tenemos. Por supuesto que, si me pregunta cómo me gusta ganarlo, prefiero ganarlo así que 1-0, 2-0. Pero creo que eso no va a ser un elemento decisivo para el siguiente partido. Sí, para darle cada vez más confianza al equipo de lo que está haciendo.
Se refería al derbi, ¿no, Caña?
Sí, se refería a que ganar 3-2 lo prefiere él. Ganar antes de un partido de la importancia del derbi, él prefiere ganar como claro, ganó ayer, con ese subidón brutal, que ganar un partido tranquilo 1-0 o 2-0, ¿no? Aunque tú ves que Pellegrini siempre le lanza la zanahoria a la gente, pero descarga de presión. El derbi es muy importante, pero como las 12 finales, ganar así es una maravilla, pero tampoco es determinante. O sea que lo que quiere el entrenador es que la gente tenga los pies en el suelo. Claro.
Oliva, ¿qué iba a apuntar?
Nada, el discurso de Pellegrini es tan simple como correcto y un discurso muy realista, es decir, no va más allá, es que es absurdo, ¿no?, plantearse cosas que vayan más allá del siguiente partido de lo que acaba de ocurrir. Dos detalles muy rápido. El primero, a las victorias hay que ponerle cero peros. Este es el fin último del deporte de élite y del fútbol profesional, ganar partidos, y es lo que está haciendo el Betis uno tras otro. Dicho lo cual, el partido defensivo del Betis ayer fue horrible. Es decir, hay cosas que entiendo que el entrenador tendrá que mirar porque ayer permitió al Alavés, un equipo de la zona baja, llegarle demasiadas veces, y hubo regalos que la élite habitualmente lo pagas. Es verdad que el Alavés dejó pasar su momento y ahí entró la parte buena del Betis, que creo que es la que al final prevalece, sobre todo cuando acaba ganando el partido, y es que el equipo tuvo alma, corazón, estuvo de pie, y como no lo acabaron de tumbar, tuvo el carácter y el fútbol también para remontar el partido y llevárselo. Y un segundo detalle muy rápido. Esto creo que se da, por supuesto, pero tan responsable es... En el club me refiero, y hablamos de la figura de Pellegrini y la ensalzamos, evidentemente. Y cuando hemos sido críticos con Rubí, hemos dicho, mala contratación del presidente Haro, de los dirigentes del club. Pues Haro es tan responsable y tan culpable de fichar a entrenadores como Rubí, que no tenían nivel, como pudimos comprobar, como ahora también creo que debe salir en la foto del fichaje de un entrenador que está demostrando que... con una plantilla muy similar a la del año pasado, ha sido capaz de, o está siendo capaz de, sacarle rendimiento.
Además, no es fichaje de director deportivo. Ya estaba elegido el entrenador antes de que llegara Antonio Cordón.
No es de Cordón. Por eso digo que es un fichaje de club, ¿no? Y que igual que hemos sido duros, no, durísimos, porque además creo que había que serlo con una contratación mala, como fue la de Rubi en su momento, o la mala gestión que se realizó en el último año con el asunto de Quique Setién y la sensación de que Quique en el segundo año no acaba de sacar rendimiento y que ahí había una responsabilidad de club. Oye, ir a por Pellegrini, pagarle una ficha altísima como tiene y jugártela con Pellegrini, pues hay que decir que hasta el día de hoy es un acierto porque, oye, también en Pellegrini había las dudas de que era evidentemente un entrenador top, porque lo es, pero un entrenador que venía de experiencias que no le habían salido bien y que podía tener su parte de riesgo.
Pues ahí están los números.
Está respondiendo.
Ahí están los números que no engañan. Sí.
No, perdona, Rafa. No, decía que lo que se le critica, ¿verdad, Rafa, al Betis es comulgar con los famosos molinos de viento, ¿no? O sea, cuando veíamos todos a Rubi que no tenía nivel, pues... O sea, lo que no puede ser es que esto sea extraordinario, que es magnífico, y quedar el 15 también sea magnífico. No, eso no puede ser. Y lo que no puede ser es venderle a la gente algo que está mal hecho. Ahí es donde la crítica está dura, y es dura. Como por ejemplo, como por rematar lo de la defensa. El Betis tiene un problema en la defensa de calidad individual desde la temporada pasada. Sí. No se ha arreglado. Es lo que le puede pasar factura. Ayer le obliga en la segunda parte factura a hacer un sobreesfuerzo.
Esa es cosa porque, y claro, trabajo del señor Cordón, que hasta ahora no se está viendo ni el zapato. Bueno, nos quedaba un sonido antes de marcharnos a Alemania, Ocaña, y es el del gol. El hombre que hizo un penalti, que era el importante en esos minutos, no le tembló el pulso, concentrado, rompió el balón, y el golazo, ese giro de cuello, que dijo, el panduno.
Por cierto, los dos penaltis que ha tirado Borja Iglesias con Getafe y el de ayer, vaya dos penaltis, de Borja Iglesias. Madre mía, qué dos penaltazos ha tirado. Pero, claro, de lo que se ha acordado Borja Iglesias, ¿os acordáis que cuando no le metía un gol a nadie, dijo que él se sentía que era mejor futbolista que antes, que lo matamos a palos? Pues ayer le preguntaba Juanma Castaño en el partidazo por esta transformación a el Panda, que hablaba de esta forma.
Cuando entras en una dinámica negativa, lo más complicado es romperla. Yo eso lo tenía claro y sabía que a pesar de que alguna vez me han caído palos porque dije que era mejor futbolista que hace un año, y la gente me decía, bueno, recuerdo una entrevista en la radio y me dijeron, pero es que eso no te lo podemos creer, o sea, no es verdad. Quiero decir, si veo tus estadísticas, Borja del Español es mucho mejor que Borja del Betis. Y le digo, sí, te fijas en las estadísticas, sí, pero si me vieses entrenar cada día sabrías que manejo más cosas, más registros, que he aprendido a dominar ciertas situaciones, que he aprendido a gestionar el fracaso y el error. Y lo que tenía claro era que en el momento en el que la cosa se diese la vuelta, tenía claro que no quería soltarla y quiero ir a por más. Me he sentido súper, súper arropado por mis compañeros, por mi familia, por mis amigos, por el club. Cuando se dieron por rumores de que podía salir, nadie a mí me dio esa sensación de que quería que yo saliese cedido, ni traspasado, ni nada. Y yo tenía muy claro que quería jugar aquí y que quiero seguir haciendo goles aquí, porque creo que tenemos un equipazo y podemos hacer cosas importantes.
Pues enhorabuena, Borja, porque es la misma sintonía que nos dijiste aquí en Cope Más Sevilla cuando hablábamos contigo. Te mereces esos goles, te mereces ser feliz, porque eres un buen futbolista y bueno, ahí está. Así que enhorabuena al Betis, que ya piensa desde hoy en el derbi. En unos instantes estamos en Alemania. Antes, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están en Sanlúcar la Mayor, ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:33, el Betis ganó, el Sevilla juega a las 9 de esta noche contra el Dortmund. Hay que darle la vuelta al marcador, hay que hacer el milagro, hay que pasar a la siguiente eliminatoria. Ya le hemos comentado sobre la duda de Bono, que estaremos o está entre algodones o no, o ya lo tienen decidido. Pero en cualquier caso, ahora vamos a ahondar ya hasta las 2 de la tarde con todos los detalles que merece un partidazo como el que tenemos en el día de hoy. Y para comenzar, escuchamos la sintonía, esa que tanto nos gusta, Rafa, la sintonía de Champions, que es una maravilla y que no queremos perderla, porque esa sintonía es como eso, este es el camino para llegar a tu casa, este es el camino de tal, este es el camino de las Champions que tanto cuesta. El Sevilla está en Champions ahora, jugando, pero es que está también para el año que viene ahora. Y en Alemania, ¿cómo está? Pues no voy a decir la primera persona del verbo, pero casi, casi. Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo estás?
Bueno, impaciente en la palabra, ¿no? Con ganas ya de que llegue la hora del partido y bueno, intentando pasar los minutos de la mejor manera posible y con la ilusión, ¿no? Con la ilusión intacta de poder hacer algo importante.
¿Qué has hecho esta mañana y a qué hora te has levantado?
Bueno, pues me he levantado muy temprano, me he ido a correr una horita y media y luego he estado un rato trabajando y atendiendo a vosotros y a otros compañeros. Llevo prácticamente toda la mañana con el móvil en la oreja.
Bueno,
pero bien.
Bien, Monchi, tú sabes que, sabemos, los que ya cada vez que cumplimos años, pues lo sabemos más, ¿no? De repente todo funciona, los resultados llegan, la victoria llega, pero un partido tiene las dos caras, de la derrota y de la victoria, y hay que estar preparado para cuando se gana y cuando se pierde y afrontar la situación, y por eso el plano psicológico es muy importante, y tú en psicología sabes mucho, un taco. Esa charla motivacional o emotivoides que le haces llegar al futbolista, que es tan agradecida, ¿la prepara o la saca del corazón tal cual?
No, hay veces que me la preparo un poco y hay veces que dejo rienda suelta, ¿no?, al momento, ¿no? Pero hoy, partidos como el de hoy, hace falta poco, Rafa. Tú llevas muchos años en este mundo, sabes que hay partidos donde el jugador no necesita mucha motivación, ¿no? La propia motivación es el partido, ¿no? Joan ayer, creo que en la rueda de prensa, Joan Jordán tocaba, ¿no?, las fibras sensibles de lo que es el partido de hoy, ¿no? Es el premio a una temporada pasada muy dura. Y como tú decías antes, y la ilusión de poder seguir escuchando esa musiquita, ¿no? Yo creo que la motivación del partido de hoy la tienen los jugadores ya metida dentro del cuerpo, ¿no? Hoy hay que tocar poquita fibra.
Una duda que nos genera todo el mundo, pues eso, ¿no? El saber cómo está Bono y si Bono llegaría a jugar el partido. Tú que eres portero de siempre y sabes los dolores de los dedos, de cada dedo de la mano y demás, ¿va a estar Bono?
Bueno, yo, a ver, soy más optimista que hace 48 horas, ¿no? El verlo ayer entrenar y verlo ponerse los guantes y defender la portería, bueno, es una, al menos una buena noticia, ¿no? Lo contrario hubiera sido evidentemente un descarte seguro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar. Yo sé que el míster todavía, hay una activación ahora por la mañana que se va a hacer y algunas cosas que serán las que decidan a última hora la posibilidad de que esté Bono disponible, pero soy más optimista que hace 48 horas, evidentemente.
Los porteros son como los toreros, o sea, veíamos a Ter Stegen, aquí en Sevilla, en Ramón Sánchez Pizjuán, tras el calentamiento abandonarlo con una cara de dolor, casi llorando, y después no sé qué pasó en el vestuario, que Ter Stegen jugó, o sea, que es que soy de una pasta especial.
Pues yo debuté en primera división y al minuto se me luzó un dedo y aguanté todo el partido, así que sé lo que significa eso.
Cualquiera te quitaba a ti de la portería aunque estuvieras el dedo. Bueno, enfrente, Monchi, a ver, hay una cosa que tú dices, se puede, y te explico por qué. Cuando uno ve el arranque del partido de ida aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán, a ese Haaland, que se parece al de las películas, el hombre robot, el hombre que arrasa con todo, que es como un vendaval o un temporal de Levante, de hacer lo que hizo aquí, pero que el Sevilla después le acorta y cómo. Y ver lo que vimos el otro partido en el Allianz Stadium contra el Bayern, que Haaland 1-2 y el equipo se pone en franquicia, pero le meten 4. ¿Esto te da argumentos y motivos para pensar que sí se puede hacer esta noche?
Bueno, sí, evidentemente, cuando uno tiene que hacer una remontada tan difícil, tan complicada como la que nos toca a nosotros, pues busca en el baúl o busca en el recuerdo, ¿no?, para agarrarse, ¿no?, a datos y a números. Pero yo creo, Rafa, que la idea hoy es intentar abordar el partido como un partido único, ¿no?, como un partido a 90 minutos, ¿no?, donde empezamos perdiendo por 2 goles y tenemos que meter 2 goles. Yo creo que es la mejor manera de afrontarlo, ¿no?, olvidarnos un poco de todo lo que ha pasado y centrarnos en el momento en el que el árbitro pite y saber que tenemos que ganar el partido por 2 goles de diferencia. Si hacemos eso, evidentemente, pues habremos dado un paso importantísimo para clasificarnos. Lo hemos hecho en el pasado y ¿por qué no lo vamos a hacer hoy?
Es una final, evidentemente, es nadar y guardar la ropa, el partido es muy largo, no se puede desaplicar, todas esas cosas. Y para eso tiene que estar el técnico muy bien, muy bien. Tú conoces, eres el creador de Julen Lopetegui, el que ha apostado por él, el que hasta hace poco, pues fíjate, y esto sigue, esto es una pelea muy dura, muy larga. ¿Cómo está Julen?
Bien, bien. Yo creo que, bueno, como todos los que estamos en esta burbuja del primer equipo, pues nos ha dado recientemente un par de palos importantes, ¿no?, tanto en Copa como en la Liga, y bueno, pero la obligación que tenemos de levantarnos, ¿no? Nos podemos caer porque evidentemente no somos tan fuertes ni a veces somos tan infalibles y tenemos el derecho a caernos, pero tenemos la obligación de levantarnos lo más rápido posible, y bueno, tanto el míster como el grupo y como todos los que estamos alrededor del primer equipo, pues unos más rápido, otros menos, pero ya estamos todos en pie y bueno, y con la ilusión de poder volver a revivir una noche bonita. Y Mister es el primero que confía en el grupo y el que no va a escatimar ningún tipo de esfuerzo ni va a dejar nada fuera que no sea todo lo que él crea conveniente para poder pasar la eliminatoria.
1:40, siempre agradecemos al Sevilla y a Monchi que nos atiendan en un partido tan especial como es la Champions, como es el de hoy. Y ahora el turno para nuestros compañeros. El más cercano a ti es Oliva.
Sí, hola Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Yo quería preguntarte, en primer lugar, un poco por lo que comentaba Lopetegui en las últimas horas, en la previa de Elche, que quizás el equipo en el aspecto físico, a lo mejor algún jugador podía llegar un poco más justo a este momento de la temporada. Y bueno, este tipo de batallas requieren de lo máximo, del partido perfecto, del 100% de todo. No sé si esto tiene que ver un poco con el aspecto anímico de lo ocurrido en la última semana, con 3 derrotas. ¿O realmente crees que el equipo llegado a estas alturas de temporada está algo más justo en determinados jugadores? No sé cómo ves al grupo y qué análisis haces tú.
En una temporada tan larga como la que estamos viviendo, donde prácticamente no hemos tenido descanso, donde hemos empalmado una temporada con otra, finales, todos estos líos, evidentemente hay momentos en los que el equipo no está al 100% porque es imposible, ¿no? Pero no le pasa al Sevilla, le pasa a todos los equipos, ¿no? Analiza cualquier equipo, di uno cualquiera, piénsalo y seguro. El año pasado nos pasó también. Pero yo creo que no es momento, ¿no? Ahora mismo, quedan 2 meses de competición, no creo que sirva para mucho el quejarnos de que no estamos bien, de que estamos muy cansados, de que hemos entrenado menos. No, yo creo que es momento de apretar los dientes, asumir que la élite tiene esta exigencia y olvidarnos un poco también que a veces nos pasa de lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que la exigencia tiene que ser nuestro único objetivo, ¿no? Y la exigencia te obliga a que a pesar de haber hecho, de haber conseguido de bla, 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 cada partido y cada competición es nueva y tenemos que seguir. Si queremos estar en establecernos en la élite del fútbol europeo, no podemos buscar ni excusa ni regodearnos con lo que hemos hecho, sino lamernos las heridas lo menos posible y afrontar el nuevo partido con nuevos bríos y con nuevos retos.
¿Tú esperas más de jugadores, sobre todo en noches como hoy, y voy a dos nombres propios, tipo Rakitic o el Papu, que en noches como hoy den un paso adelante?
Bueno, evidentemente los jugadores que tienen más experiencia y que están acostumbrados a jugar partidos de ese tipo son los que en estos partidos se necesitan, pero yo creo que la mayoría de los jugadores que hoy van a salir al campo ya han vivido momentos iguales, ¿no? En el pasado vivimos momentos muy muy similares, ¿no? Con partidos muy muy a cara de perro como el de hoy, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese aspecto la plantilla tiene la experiencia suficiente, ¿no?
Víctor.
Sí, yo quería preguntarte, Monchi, si has visualizado el partido en el sentido de, ¿crees que ellos van a jugar de la misma forma? ¿O posiblemente jueguen con tres atrás, esperen un poco? Luego el Sevilla en la ida cometió el error, lo analizaste tú perfectamente, en las salidas de balón. ¿El partido que visualizáis es distinto al de la ida?
Bueno, a ver, ellos con un mismo once pueden jugar dos sistemas distintos, ¿no? Porque si retrasan a Enrecán y lo pueden meter entre los centrales, pues pueden cambiar a defensa de 5, o con el mismo Recán jugando por delante, pues hacer un 4-3-3, ¿no? No creo que sea muy definitorio, ¿no?, el sistema. Yo, el partido que preveo es un partido de mucha intensidad, ¿no? Si lees un poco las declaraciones de los jugadores de ellos, del entrenador, ellos creo que igual que haríamos nosotros si el resultado fuera a nuestro favor, ellos van a enfocar el partido como si fuera un partido nuevo, olvidándose de lo que ha pasado o de lo que pasó en Sevilla. Por lo menos de inicio, ¿no? Evidentemente pues jugarán con los tiempos. Por tanto, va a ser un partido de intensidad alta, donde ellos nos van a presionar arriba, donde nos van a intentar robar el balón, como lo hicieron en Sevilla, y ellos en las transiciones de defensa-ataque son un equipo brutal, ¿no? Si te roban el balón en tu campo, te matan, ¿no? Entonces, yo no creo que vayan a cambiar mucho, no creo que vaya a ser un equipo que no espere, sino va a ser un equipo que vaya por nosotros.
Y hay una muy rápida. Le he leído a Fernando una entrevista al querido compañero Rafael Pineda en el País, que dice que el equipo sacó una lección de la ida con respecto al arbitraje y se permitió un juego, no digo más violento, pero sí más duro. ¿Eso también el equipo lo ha revisado, que quizás hay que apretar las tuercas ahí?
Sí, pero lo que pasa es que más que los arbitrajes, el árbitro, a ver, permisivo, y bueno, en España también sabemos que hay árbitros que permiten más y otros que menos. Evidentemente hay que analizar y quizás ahí practicamos un poco, no digo de parello, pero sí es verdad que cuando nos dimos cuenta que el árbitro era permisivo, que cuando, no que nos diéramos cuenta, sino cuando vimos que el fútbol, pues, ya era tarde, no era tarde, sino que ya habían ellos hecho. Entonces, bueno, vamos a ver hoy también, testear eso, ¿no? Eso se testea rápidamente en los primeros 10 minutos del partido.
Ocaña.
Sí, una pregunta en dos. Lo primero, yo lo que percibo, Monchi, es que hay cierta corriente de pesimismo entre el sevillismo, algo que casi nunca ocurre antes del partido, por lo que ha ocurrido en la Copa y lo ocurrido en Elche, y no sé si eso te molesta o le quieres decir a la gente, oye, que somos el Sevilla, que no hay motivos para eso, ¿no? Y después me pongo a repasar los números de los 15 partidos que ha ganado el Sevilla este año en Liga, es que ha ganado 7 fuera de casa. Es que el Sevilla fuera de casa es un cañón de equipo. Yo, sinceramente, Monchi, creo que hay motivos más para ilusionar a la gente y para la esperanza, ¿no?
Bueno, a ver, yo no, a ver, el pesimismo yo creo que lo hay igual que el optimismo, ¿no? Yo creo que el que el resultado de casa evidentemente afloja un poco, ¿no? La ilusión, ¿no? Pero yo veo a la gente, yo creo que la gente ha tenido una reacción más o menos como la que he tenido yo, ¿no? Yo también estaba bastante fastidiado el sábado después del partido de Elche, ¿no? Y me ha costado trabajo levantarme, sin embargo hoy he amanecido con una fuerza increíble, ¿no? Y yo creo que el sevillismo está igual, ¿no? Al final, tú eres de Sevilla, ¿no? Y tú, para ti, tu equipo es el mejor del mundo y el que va a ser capaz de conseguir lo mejor del mundo. Luego, pues si no se consigue, pues cada uno lo afrontará como crea conveniente y respetando todo, ¿no? Pero yo no creo que haya que mandar ningún mensaje, ¿no? Porque a veces nos pasamos también con los mensajes, ¿no? Yo creo que a gente también lo que tiene ganas es de ver hechos, ¿no? Abusamos a veces de palabreríos y la gente lo que quiere ver a su equipo, por lo menos que lo intente, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que te pide hoy el sevillismo, ¿no? Que el equipo sea fiel, ¿no? A su identidad y no la pierda, ¿no?
Sí, señor.
Si me permites una más, Rafa. Para Monchi, es al hilo de esto último que estaba comentando, bueno, y aprovechando su presencia aquí, ¿no? Porque estuvimos analizando sus últimas declaraciones aquí en COPE Sevilla, y comentaste tras la derrota, 24 horas después de la eliminación en la Copa, Monchi, la frase en torno a que otros equipos solo se podían celebrar nuestras derrotas, nuestras debacle. No sé si lo interpretamos mal o qué quisiste decir con ese mensaje. Me gustaría también escuchar tu versión.
El error, evidentemente, fue mío, ¿no? Porque el 99% del periodismo sevillano, al que respeto y sabéis que admiro en muchos casos, captó el mensaje como tú lo dices, como tú lo acabas de decir, ¿no? Pensando que yo me refería al Real Betis Balompié, ¿no? Pues, evidentemente, uh-huh. El error mío por no saber transmitir lo que pensaba, que no iba encaminado por ahí, ¿no? Yo intenté hacer un parangón del crecimiento del club, en el que ya empieza a despertar cierta incomodidad en el resto de equipo, pero no me refería, no soy tan torpe para darle argumentos al Betis para motivarlo estando 10 días antes, ¿no?, de un partido, ¿no? Pero evidentemente está claro que pinché en hueso, como diría el amigo Isa Escalera, ¿no? Pinché en hueso porque no he sido capaz o no fui capaz de transmitir lo que quería transmitir, por tanto, en tono mea culpa y creo que también tengo derecho a equivocarme, ¿no? Al final, el que habla mucho pues se equivoca más, ¿no? Y yo, como nuevamente me escondo poco y siempre intento dar la cara, pues me equivoco más que el resto. Pero fundamentalmente iba encaminado a en general, ¿no? No a ningún equipo en particular, sino al mundo en general, ¿no? Porque solamente había que ver después del partido del Barcelona la cantidad de gente de distintos equipos que, entre comillas, se alegraban o se mofaban de la derrota. Y eso pasa cuando tú ya empiezas a ser un equipo que te instala en la élite. Pero está claro que tengo que estar mi asesor y mejorar mi forma de expresarme porque no conseguí transmitir lo que quería y así que en tono me culpa.
Pues aclarado queda y te agradecemos pues todo, como siempre, el que hayas compartido con nosotros estos minutos tan importantes para el Sevilla, para ti, para el sevillismo aquí en COPE Sevilla. Monchi, un abrazo muy grande, que almuerces bien y que te por lo menos un desmaye, o si no puedes dormir, un desmaye corto, ¿no?, antes del partido.
Sí, un pequeño de una pelea con la almohada habrá que tener. Si no, esta mañana me levanto muy temprano para irme a correr, así que algo hay que descansar.
Muy bien, Monchi, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
1:49 es el cable directo con Alemania, con el corazón
espectacular
del Hotel del Sevilla. Ahora buscamos, es muy tarde, a Rafa Carrillo Albornoz y ahora ponemos el fleco a la entrevista, a la actualidad. lo que ha dicho de Bono, en fin, hay cosas que contar, pero antes nos llama urgente Rafa Carrillo de Albornoz.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar a Nouca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla. ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su Eminencia y Tomares.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
El derbi se juega otra vez en Taller Welcome Móvil. Entre todos los que acierten el resultado en nuestra porra online, sorteamos 5 cheques de 25 euros de combustible gratis. Si quieres participar, solo tienes que entrar en tallerwelcomemóvil.com y dejar tu resultado, así de fácil. Taller Welcome Móvil, tu taller de mecánica, chapa y pintura en Sevilla Capital. Síguenos en redes sociales.
Siete minutos para las 2 de la tarde. A las 9 juega el Sevilla. Hemos conocido pues toda la actualidad desde que el Sevilla llegó a Alemania. Ahora hablamos de las manifestaciones de Monchi, porque una cosa es atenderte y no decir, pero Monchi ha dicho muchas cosas. Oliva, Víctor, Ocaña.
Sí, yo quiero decir, Rafa, si me permites, que ha estado espectacular Monchi. Monchi representa al sevillismo. Y Monchi asume tremendas responsabilidades. Monchi tiene que aparecer en la victoria, tiene que aparecer en la derrota, tiene que aparecer en el aeropuerto. Y a veces es verdad, ¿no? Él mismo lo ha reconocido que muchas veces se peca de enviar demasiados mensajes cuando él no tiene que explicar nada ni justificar su trabajo porque es el líder del proyecto. Y me parece que esa humildad que ha tenido en el análisis, eso es lo que hace que sea el máximo representante del sevillismo y creo que eso hay que ponerlo en su sitio y darle la enhorabuena a Monchi por esa humildad y por reconocer que no pasa nada, que no pasa nada, porque últimamente cada cosa de Monchi, o sea, aquí hemos visto el Madrid llorando, el Atlético de Madrid llorando, Koeman llorando, y tú escuchas el nivel nacional y parece que el único que critica a los árbitros es Monchi. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Por eso creo que esa humildad que ha demostrado hoy representa 100% al sevillismo.
Es Monchi en estado puro. Oliva, además de Monchi, ¿y qué te parece lo de Bono? Lo que ha dicho Monchi.
Hombre, lo ha dicho el director deportivo del Sevilla, ¿no? Si ayer está en el entrenamiento, se coloca los guantes, se pone debajo de la portería, es que lo va a intentar. Ahora, yo siempre digo que esto está un poco en la cabeza del portero y en ese umbral de dolor que pueda soportar. A ver, Bono está lesionado. Sí, yo creo que va a jugar, pero hay que partir de la base de que Bono está lesionado en uno de los dedos de su mano izquierda. Solo hay que verle, y lo he visto de cerca, Rafa, el vendaje aparatosísimo que lleva en esa mano. Uh-huh. Es decir, es una mano que está lesionada, pero que los médicos van a intentar infiltrarle, vendarle bien y que aguante la mano. Si él en el calentamiento, que yo creo que tengo la impresión de que lo van a intentar, se encuentra bien, esa mano calienta bien en el interior del vestuario, sale bien. Él no tiene más complicaciones, juega. Ahora, creo
es
que va a haber que estar...
Es que sí, es el día para hacerlo, no es mañana ni pasado, es hoy. Yo me acuerdo de los toreros y me acuerdo de
sí, pero que su mano puede decir no,
claro,
y no, ¿eh?
Claro,
bueno,
claro.
Dejemos esa puerta abierta.
Un instante nada más y por favor, un 11, que estamos en 57. Un 11 para esta noche. Piénsenlo un instante, compañero, porque te voy a enseñar antes el nuevo Corsa, que no te lo he dicho antes. El nuevo Corsa lo puedes ver en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, a ver si atinamos al 11 con Bono o sin Bono. Oliva, el 11 tuyo para esta noche, partidazo.
Bono en portería con Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña en defensa, centro del campo para Oliver Torres, que creo que puede ser la novedad. Uh-huh. Oliver Torres o Rakiti es la única duda que yo abro. Los otros dos serán Fernando y Jordán, Suso a la derecha o Campos a la izquierda y arriba Enesiri.
Ese es el equipo que apunta Oliva. El equipo que apunta Víctor Fernández, ¿cuál es?
El mismo.
Ocaña, ¿el tuyo?
Yo con Rakitic.
Con Rakitic, el mismo equipo. Oliva, del equipo del Dortmund, Terzic ha dicho muchas cosas. Dice, no será fácil, tenemos que jugar mejor que el Sevilla. ¿Novedades del equipo alemán?
Que no está Sancho, que jugará el hermano de Haaland, Thorgan, el hermano de Haaland todavía no sabemos si igual el fútbol o no.
Si tiene hermano falta, hay que ficharlo,
Lo que hacía falta es que tuviera también un doble.
Un hermano.
Este bicharraco, un hermano. El hermano de Hazard, del jugador del Real Madrid, me refería a Thorgan Hazard. Juega con Marvin Hitch en portería, Mateo Morey en lateral derecho, balear español, que ya jugó en la ida. En la izquierda, si no está para jugar desde el inicio, Rafael Guerreiro, que es la gran duda, jugaría Schulz. La pareja de central es muy clara, con Hummels y Emre Can. Centro del campo para Dahoud Delaney, que no jugó en la ida porque fue padre, el jugador belga, y Bellingham, el mediapunta inglés, Royce, Hazard y Haaland. Sería el once del Borussia de Dortmund.
El partido, el turco, Kunay, Kakir, y de climatología, ¿cómo andamos?
Mucho frío. Estamos en 2-3 grados. Esta mañana estaba cayendo un aguanieve a primera hora de la mañana y es el clásico día alemán en esta época del año. Muy gris, con mucho frío, en fin, lo normal, pero es un frío soportable si va bien abrigado.
Oliva, y cuando finalice el partido, ¿qué planes tiene el Sevilla? ¿Regresa esta noche? ¿Lo hace mañana ya mirando para el derbi?
Mañana. Viaja mañana, duerme aquí porque se tienen que ir al hotel a ducharse, etcétera, etcétera. Es muy tarde, así que mañana marchan para Sevilla, llegan, hacen una leve sesión de entrenamiento para casa y a partir del día siguiente ya veremos si da descanso o no, empezará a preparar el derbi del domingo.
Lo decía Lopetegui, el equipo está absolutamente vivo, convencido, ilusionado, eso hay que reflejarlo en el campo. El Sevilla sabe. No es la primera vez que levanta un partido como el de esta noche. Mucha suerte y el sevillismo atento al tiempo de juego de la cadena COPE y al color. No nos queda otra cosa. Que lo pasen bien. Gracias, Oliva. Hasta luego. Gracias, Ocaña. Adiós, Víctor. Gracias, Rafa Carrillo de Albornoz. Señoras, señores, 8:30 es el tiempo de juego en COPE más Sevilla para vivir ese partidazo donde el Sevilla tiene que darle, pues eso, los golitos, el juego y a pensar en el derbi. Un Betis que ya piensa en el derbi, que ganó anoche, lo hemos contado al principio del partido. Y ahora conoceremos qué está pasando en España, qué va a pasar y qué pasa en el mundo. Para ello ya están los servicios informativos de la cadena COPE. Recuerden, a las 6 siempre arranca Herrera, servicio informativo, después viene Agustín Bravo, después nosotros y ahora la información general. Que lo pasen bien. Adiós.